Lucas capítulo 12. Acabamos de ver cómo Jesucristo hace una acusación a los fariseos y a los doctores de la ley en el capítulo anterior. Terminó diciendo tres ayes contra los fariseos y tres ayes contra los doctores de la ley por la hipocresía de ellos. ¿Saben? Los fariseos fue una secta, o más bien un movimiento que era noble cuando nació. Surgió en la época de los Macabeos, hacia el siglo II antes de Cristo. Y en esa época, el movimiento de los fariseos era para de alguna manera conservar pura la adoración a Dios. Estaban siendo invadidos por diferentes gobernantes. El peor de ellos fue Antíoco Epífanes, que obligó a la gente a adorar a sus dioses y blasfemó contra Dios. Fue terrible. Y los Macabeos surgieron justamente como un movimiento de guerra en contra de estos tiranos. Pero los fariseos surgieron como un movimiento religioso puritano. Sería parecido a los puritanos que hubo a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Inglaterra, en la época de oro del Evangelio. Eran gente que de alguna manera conservaban la doctrina pura, pero eso se corrompió. Y ya para la época de Jesucristo, los fariseos ya no eran respetados por la gente como verdaderas autoridades religiosas. Eran considerados unos hipócritas, arrogantes. Y Jesucristo los denuncia abiertamente. Jesucristo no se cuida de la gente. Jesucristo no tiene temor de la gente. Jesucristo pudo haber tenido un ministerio mucho más tranquilo si no hubiera hecho estas cosas de estar denunciando a los fariseos, de estar denunciando a los intérpretes de la ley, a los doctores, sino si simplemente hubiese respetado la posición de ellos y predicar el evangelio por el otro lado. Pero lo que el Señor hace es denunciar la hipocresía de estos hombres. Y como denuncia la hipocresía de estos hombres, estas personas fueron los que al final lo crucifican. ¿Y por qué lo crucifican? Lo crucifican por envidia. Eran gente que realmente tenían una moral muy corrupta y tenían el sacerdocio como fuente de negocio. Entonces el Señor acaba de hacer esta acusación contra los escribas y contra los fariseos. Y leemos los dos últimos versículos del capítulo anterior en donde dice: diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Siempre estaban con la multitud, escuchando a ver en qué podían tomar al Señor. Pero después de estas acusaciones, se enojan terriblemente. No podían argumentar las acusaciones que el Señor les había hecho. No podían argumentarlas. La gente lo sabía. Y el Señor lo declara públicamente delante de todos. Ellos le empiezan a acechar, lo empiezan a apretar. Y dice entonces en el versículo 1 del capítulo 12 que en esto, en ese momento, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Fíjense qué especial. El Señor está entre la multitud. Están estos doctores de la ley y estos fariseos que están acechando al Señor. El Señor está con la multitud junto con ellos y sus discípulos están ahí. Todo lo que el Señor lo dice, ya sea que se dirija a los escribas y a los fariseos, o que se dirija a sus discípulos, o que se dirija a la multitud, o que se dirija, como lo va a hacer más adelante, a una sola persona, toda la gente lo está escuchando. Entonces, cuando están la gente atropellándose, todo el mundo quiere escuchar lo que el Señor va a decir. Lo primero que dice el Señor es: guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¡Wow! Aquí viene una instrucción que es una instrucción para nosotros. Nosotros somos discípulos del Señor. Y nosotros podemos caer en el mismo error que cayeron los fariseos. Podemos empezar bien nuestro camino en el Señor, pero después podemos caer en la hipocresía. La palabra hipócrita literalmente significa aquel que se pone una máscara. Y la máscara muestra lo que yo no soy. La máscara tal vez puede tener una sonrisa, pero yo por dentro puedo estar haciendo todo tipo de gestos y de muecas y la gente no va a ver eso. Y estos fariseos mostraban a la gente una actitud que ellos no tenían. Qué terrible cuando vemos diferentes ministros, ¿verdad?, en la obra del Señor, que tienen una forma de hablar muy piadosa, la forma en la que mueven las manos, la forma en la que mueven el cuerpo, la cara que ponen. Pero ¿serán así cuando llegan a su casa? ¿Tratarán así a sus hijos y a su esposa? ¿Qué hacen cuando están en privado? Cuando nosotros somos lo que no somos delante de la gente, nos convertimos en hipócritas. Y el Señor está advirtiendo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. O sea, la levadura es algo que contamina. Uno lo introduce en la masa del pan y contamina toda la masa del pan. Y nosotros podemos caer en esta contaminación cuando nosotros no somos honestos. Y luego dice, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Aquí, esto el Señor lo había dicho anteriormente, que nada hay encubierto que vaya a ser revelado. Ya lo había dicho anteriormente, pero refiriéndose a la forma en la que sus discípulos debían estar escuchando el mensaje. Y les dijo, fíjense cómo escuchan, fíjense cómo oyen. Porque ustedes lo que están oyendo ahora en privado, más adelante lo tienen que decir afuera. O sea, lo que ustedes están escuchando, las explicaciones que yo les estoy dando de las parábolas, tienen que anunciarlo más adelante. Pero aquí, utilizando el mismo principio, lo está diciendo a la hipocresía. Si tú eres hipócrita, tarde o temprano se va a saber quién realmente eres tú. Si no se llega a saber en esta vida, se va a llegar a saber en el día que estés delante del Señor y juzgue la intención de tu corazón y juzgue lo que tú eres. Entonces el Señor dice, cuídate de esta hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de saberse. A nosotros nos conviene ponernos a cuentas con Dios. Más adelante lo va a decir, lo va a mencionar. Que es necesario ponernos a cuentas aquí, en este momento, de manera que nosotros no seamos hipócritas y no caigamos en el error de que Dios también se está creyendo el cuento que nosotros nos creemos. Nosotros somos capaces de engañarnos a nosotros mismos. Es algo que a veces no lo podemos evitar. Está en nuestra naturaleza, ¿me entienden? Nosotros podemos darnos una razón por la cual practicamos algo. El hombre es así. Al principio, mi conciencia me dice, esto que estás haciendo está mal. Después puede que yo diga, bueno, pero no está tan mal. Fulano también lo practica. Así que, pues si él lo practica y Dios lo usa, pues yo también. Bueno, al fin y al cabo soy hombre. Bueno, es que yo tengo ciertas necesidades. Bueno, es que es mi carácter. Bueno, es que es esto. Y al rato yo empiezo a dar una razón por la cual estoy practicando lo que estoy haciendo. Pero ¿saben qué? Yo me puedo engañar y me puedo creer mi propio cuento. Pero a Dios jamás lo voy a engañar. Y Dios en un momento dado va a quitar esa máscara, va a quitar ese velo que yo me he puesto y me va a decir las cosas son así. Por eso es que cuando nosotros venimos delante de Dios, la luz de Dios alumbra nuestra vida. Y se llama luz por cuanto esa luz realmente se enciende y todo lo que yo tenía en tinieblas, que yo pensaba que estaba bien, porque yo ya no lo veía claro, al momento que la luz se enciende, las cosas se ven claras y yo mismo me doy cuenta de mi propia maldad. Cuando yo me comparo con el Señor, con los principios que el Señor me dice en su palabra, me encuentro desnudo y me veo tal cual yo soy, delante de Dios. Por eso mucha gente no quiere venir delante del Señor, porque ya se han creído su propio cuento, y se mantienen en tinieblas, y no quieren que nadie les venga a mover el bote, ¿verdad? No quieren que nadie les venga a sacudir el piso, para que se caiga todo aquello que es basura y se manifieste lo que la persona es. Se quieren quedar creyendo la mentira, creyendo que Dios de alguna manera lo va a hacer. ¿Saben? Es como el avestruz. El Señor le dice a Job que el avestruz es un animal que no tiene entendimiento. Dios creó un animal sin entendimiento, que es el avestruz. Y una de las cosas que hace el avestruz, cuando viene, está siendo perseguido por un depredador y de repente ve un arbusto, mete la cabeza en el arbusto y cree que el depredador ya no lo ve. Todo el cuerpo está afuera. O si no, si puede hacer un hoyito en la arena, mete la cabeza en la arena y dice, ay, ya me salvé. Pero el depredador viene atrás y se lo va a comer. Porque cree que porque él ya no ve, ya no lo ven. Y a veces nosotros somos como avestruces. La persona es como avestruz. Se cree su propio cuento y cree que porque él cree eso, se hace realidad. Pero no es así. Todo lo que se dice en oculto y se hace en oculto va a salir a la luz. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. El Señor está ya al final de su ministerio, sabe que la gente lo quiere matar, sabe que estos fariseos están acechándolo para encontrar algún punto para condenarlo, para matarlo. Eso es lo que van a hacer. Su familia ya lo sabía, a los discípulos ya se los había dicho varias veces. El Señor sabía y la gente sabía que lo andaban buscando para matarlo. Ya les habían dicho los fariseos, Herodes te anda buscando para matarte. Bueno, no sabemos si eso fue cierto o no, porque en esa misma época es cuando después el Señor es aprehendido por Pilato y Pilato se lo manda a Herodes y Herodes no lo mata. Bueno, no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que la gente hablaba ya de darle muerte al Señor. Y él mismo le dice a sus discípulos, oigan, no tengan miedo a aquel que mata el cuerpo y no puede hacer más. De hecho, la persona que mata a alguien por hacerle un daño, paraliza su mano al darle muerte. Ya no le puede hacer más daño. Lo mató y es todo lo que puede hacer. Pero no ha acabado con la persona. Ha matado el cuerpo, el vehículo que nos permite estar en este planeta. Pero la persona continúa. El alma sigue viviendo. El alma es lo que nosotros somos. Este cuerpo y el cerebro que tenemos son instrumentos que nos permiten estar aquí en la Tierra y manifestarse a través de nuestro cuerpo. Pero nosotros somos mucho más que nuestro cuerpo, nuestra alma. Y una vez que nosotros se nos es quitado este cuerpo, el Señor nos provee un cuerpo eterno, que nadie más lo puede meter. Pero dice aquí, no temas al que mate el cuerpo, no le tengas temor a ese. Teme más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma también en el infierno. Y ese solamente es Dios. Sí, dice el Señor, os digo, a este temed. Pero luego dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? 2 cuartos es la octava parte de un denario, o sea, el salario de 1 hora en el día. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Fíjense lo especial. Está diciendo, teme aquel que puede quitar el alma y el cuerpo, que puede destruirlos en el infierno. Y luego dice aquí, que no se venden 2 pajarillos por 2 cuartos. Ustedes valen más que ellos. No teman. ¿A quién le está diciendo que no teman? A la gente le dice que teman. Pero luego a nosotros los cristianos nos dice, ustedes no teman. Porque este Dios que va a ser el juez, que va a ser el acusador de los pecadores, ahora es nuestro Padre, es nuestro amigo. Y no debemos temer porque el Señor nos tiene en su mano. Fíjense qué especial. Dice aquí, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Bueno, yo procuro hacerle al Señor la vida más fácil cada día, ¿verdad? No, en realidad la palabra contados no significa numerados, significa etiquetados, como que el Señor a cada cabello le tiene una distinción. O sea, ¿saben? El Señor no solamente es una fuente de información, que sabe cuántas células tengo. La mente de Dios es algo que nosotros nunca más vamos a poder entender. Él sabe todo lo que respecta a mí en todo momento. Y tiene interés en mí y me ama. Me ama con un amor supremo. Y Él tiene interés en cada persona y cada persona para Él es individual, personal. Dice que Él ha nombrado a cada estrella y cada estrella es especial e individual para el Señor. Habiendo trillones de estrellas en el universo. Qué tremendo Dios tenemos, ¿verdad? Y que se ha dignado a bajar y a darnos su amor, a tendernos la mano, a brindarnos su herencia con Él en los cielos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemara contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Ahora, aquí habla de varios asuntos. Primero nos está diciendo aquí que el que confiese al Señor delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Y el que le negare delante de los hombres, Dios le negará delante de los ángeles de Dios. ¿A qué se refiere aquí? Significa a la decisión que hemos tomado nosotros de seguir a Cristo. Le hemos confesado delante de los hombres. Pero es importante que no nos avergoncemos del Señor delante de los hombres. Porque, ¿saben? Delante de los cristianos, cuando nos reunimos como iglesia, todos somos cristianos. El que no es cristiano en la iglesia no encaja, ¿verdad? Queda mal. En la iglesia, todo el mundo, ah, ¿cómo estás? Sí, gracias, gloria a Dios, el Señor, bueno, aleluya, amén, ah, gloria a Dios. Pero muchas veces estando fuera, hay gente que no quiere mostrar que es cristiano porque no quiere que se vayan a burlar. ¿Y saben qué? La gente se va a burlar, la gente que no quiere al Señor se va a burlar del cristiano. El Señor no nos está llamando a ser fanáticos. Cuando somos fanáticos delante de la gente, esto quiere decir mostrando una religiosidad exagerada, no natural, obviamente la gente se va a burlar. Nosotros debemos dar simplemente testimonio de nuestras buenas obras y hablar del Señor cuando es el momento oportuno. El Señor también nos dice, no tires tus perlas delante de los puercos, delante de los cerdos. No sea que ellos, volviéndose, te despedacen y las pisoteen esas perlas y se vuelven y te despedazan. ¿A qué se refiere? Hay que hablar la palabra cuando hay oído que escuche. Cuando uno ve que se abre la puerta y que es el momento de empezar a hablar, uno puede incluso iniciar la conversación. Pero si la persona no quiere escuchar, no necesitamos seguir hablando porque necesitamos predicarle el evangelio. No, si la persona no quiere escuchar, ok. Como dice el Señor, te sacudes el polvo de los pies y te vas a otro lado, ¿verdad? O sea, hay que anunciar las buenas nuevas, pero hay que hacerlo con sabiduría, ¿verdad? Hay gente que tiene mucha táctica y tiene un don del Señor para empezar la plática hablando del Señor. Me acuerdo que conocí una persona que evangeliza todo el tiempo. Una vez estaba en un alto, ¿verdad? En una luz roja, en un semáforo. Estaba en su camioneta y le dice a la persona, al otro carro que estaba ahí, Señor, tengo algo que decirle, por favor, estaciónese ahí. Y la otra persona se asustó, ¿y qué pasó? Pararon los autos allí en la calle, ¿qué sucede? Y le empezó a predicar el evangelio. Pero lo hizo de tal manera así que la otra persona se asustó. ¿Qué sucede? ¿Que me quiere decir algo? Yo no conozco a este señor. Es que mire, es una cosa de vida o muerte, pero ¿de qué se trata? Y le empezó a predicar el evangelio y el tipo aceptó al Señor. Y ya se fue tranquilo, ¿verdad? Ya cuando se iba a subir, a propósito, tiene su llanta ponchada. No es cierto. No, eso no le dijo, pero sí le habló del Señor. Y hay gente que tiene ese don de iniciar una conversación así. Pero yo les digo, cuando la persona no quiere escuchar, pues no. Así que, el que me confiese delante de los hombres, necesitamos nosotros estar orgullosos de que servimos a nuestro Padre Celestial, de que servimos al Rey de Reyes, y necesitamos presentarnos como lo que somos. Somos embajadores del Reino de los Cielos, y pasamos por esta vida una sola vez. Y las oportunidades que se nos fueron el día de ayer, ya se fueron. Ya no vuelven. Las oportunidades que se nos fueron del año pasado, ya se fueron. Nos queda lo que de aquí en adelante queda y necesitamos nosotros ser sabios cada día. Decirle al Señor, Señor, preséntame la oportunidad de anunciar tu palabra, dame la sabiduría de verlo, ¿verdad? Y buscar esa oportunidad en el ambiente en donde nosotros nos desenvolvemos. Y estar preparados para ser testigos y testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. En el 10 dice, todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. En el capítulo anterior, los fariseos habían dicho que era por causa de Satanás que él estaba echando fuera a los demonios. Ahí ellos cometieron la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué blasfemaron? Porque no tenían ninguna manera de poder explicar a la gente, a menos que fuera por el poder de Dios, porque toda la gente decía, pero si este no fuera profeta, no podría hacer lo que está haciendo. Vean ustedes lo que está haciendo. Definitivamente viene de Dios los milagros que está haciendo. Está sanando a los ciegos, está sanando a los cojos, a los mudos, está resucitando a los muertos. Tiene que ser quien Él dice que es. Y como ya no tenían argumento más, los fariseos que estaban en contra de Él, dijeron, este es un hechicero. Y sí tiene poderes, pero los poderes que tienen son los poderes de Satanás. Y saben, este argumento probablemente lo usaron mucho hasta el día que lo crucificaron. De ahí que la gente hubiese gritado, crucifícale, crucifícale. Crucifícale al hechicero este, que nos ha venido a engañar. Pero ¿saben qué? El Señor mostró sin lugar a dudas quién era, porque su mensaje era un mensaje de verdad, era un mensaje de amor, era un mensaje de paz. Y ningún hechicero viene con un mensaje así. Ninguno. Él entregó su vida. Él pudo haberse defendido delante de Pilato. Fácilmente pudo haber salido de la acusación. A Pilato le pudo haber dicho: estos señores me están acusando por envidia. Le pudo haber dicho lo que fuera. Legalmente pudo haber dicho: es ilegal lo que están haciendo conmigo ahora. Porque fue totalmente ilegal. Pero el Señor no se defendió. Porque a eso vino, a entregar su vida. Y estos hombres entonces blasfeman y dice el Señor aquí: bueno, ese pecado no va a ser perdonado. Ahora, el por qué dice aquí que si el que blasfeme contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesucristo, sí le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu no. Yo no entiendo por qué. La verdad no sé. Porque Dios es el mismo Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero pudiera ser que la blasfemia contra el Espíritu Santo implica no solamente el imputar a Satanás la obra de Dios. Y de esa manera cancelar la obra de Dios. De ahí que muchos cristianos deben de tener cuidado cuando juzgan la obra de otros cristianos. Que dicen: es que esto es del diablo. Cuando no es del diablo, cuando es obra de Dios. Ahora, yo no creo que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Para que blasfeme la persona contra el Espíritu Santo, necesita hacerlo con conocimiento de causa. ¿Por qué? Estos hombres sabían que Jesucristo, por el poder de Dios, estaba haciendo lo que estaba haciendo. Lo sabían. Lo conocía, pero empezaron a mentir y empezaron a blasfemar para que la gente no creyese a su mensaje, a sabiendas que el mensaje venía de parte de Dios. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Fíjense, el Señor nos dice que en el momento que vamos a ser presionados para decir algo, no debemos de premeditadamente pensar lo que vamos a decir, el Señor nos va a dar. Y como ejemplo quiero leer aquí, en Hechos 6, a partir del versículo 8, cuando arrestan al primer mártir, Esteban, dice que Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y espíritu aquí está con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo, Esteban da su defensa, que obviamente después, por esto que dice aquí, lo apedrean y lo matan, porque al final les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y luego lo matan. Pero fíjense, ahí vemos también el apóstol Pablo también, en el momento que fue presionado para hablar delante de los magistrados, también fue lleno del Espíritu Santo. Pedro también, y todos los apóstoles. Y nosotros mismos, cuando en el momento nos es demandada de nuestra fe, en algún momento dado, el Señor nos va a dar la sabiduría que necesitamos para hablar. Lucas 12:13, en medio de esta conversación que Jesucristo tiene con todas estas multitudes y que el Señor está hablando principalmente en este momento a sus discípulos, está hablando de cosas importantísimas y toda la gente está escuchando. En ese momento dice que le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Ahora, ¿a quién le dice esto el Señor? Se lo pudo haber estado diciendo a la multitud, pero yo creo que se lo está diciendo a este hombre y a su hermano, que seguramente está ahí, porque le dice: Señor, dile a mi hermano que aquí está, que parta conmigo la herencia. El Señor está hablando de cosas espirituales, de cosas que conciernen a nuestra vida eterna. Y este hombre, pensando, bueno, ya que Jesucristo tiene esta popularidad y tiene este reconocimiento delante de la gente y que es un hombre justo, y dice: dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo, que no se quede él con toda la herencia. Pero el Señor le dice: a mí nadie me ha puesto, ese no es mi trabajo en este momento. Yo no he venido a ser partidor de herencias y a ser juez en cuanto a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque les dice: guárdense de la avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Fíjense qué curioso. Pero mucha gente sí cree que la vida del hombre consiste en los bienes que posee. Por eso existe esa calcomanía que ponen en los carros, que dice: el que muere con más juguetes gana. Todo mundo quiere tener. De eso se trata todos los programas de televisión, acerca de cuánto puede uno tener, cuánto puede uno ganar. Y creen que en eso consiste la vida. Y fíjense que la palabra que utiliza aquí para vida no se refiere a la vida del alma. Es la palabra es Zoe, se refiere a la vida humana, la vida solamente aquí en la tierra. Y dice, la vida del hombre natural, no consiste en los bienes que posee. La gente que gasta su vida para preocuparse por esas cosas, pierde mucho terreno, pierde muchas oportunidades, pierde tremendamente. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué notamos de este hombre rico? Derribaré mis graneros, mi fruto, mi alma, mis bienes. Todo es mío, 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 mío. Y saben, nada nos vamos a llevar nosotros a la otra vida de lo que tenemos aquí. Pero sí podemos nosotros guardar cosas para vida eterna. Cuando dice el Señor, no te hagas tesoros aquí en la tierra, porque se corrompen, ¿verdad? Y se pierden. Hazte tesoros en el cielo. Aún así, aunque yo hiciera tesoros en la tierra, que no se corrompan y que no me los roben, no me los puedo llevar. No me los puedo llevar. Los dejo. Salomón, cuando está escribiendo el Cantar de los Cantares, también dice, hay un mal muy grande que he visto en los hombres. Hay gente que trabaja mucho y gana mucho dinero y Dios no le da el don de disfrutarlo, lo guarda todo. Nosotros conocemos mucha gente así, que trabaja y gana mucho y viven gastando muy poquito, viven miserables, con una ropa barata, con una casa barata, con todo barato, para guardar más dinero, y al final el heredero es el que se queda con la ganancia y el que lo disfruta. ¡Qué tremenda cosa!, ¿verdad? El Señor más adelante les va a decir a sus discípulos que les conviene a ellos compartir sus bienes. Pero aquí estamos viendo a un hombre rico que lo pone el Señor como un ejemplo a estos jóvenes que estaban allí, tanto el que estaba quedándose con toda la herencia como el que estaba buscando que le dieran su parte. El Señor dice, la vida no es eso. Ya sea que tengas mucho o que no tengas nada, en el momento en que tu vida es pedida, vas a tener que entregar cuentas y tengas lo que tengas, sea mucho, sea poco, se va a quedar aquí. Pero dice así, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. A Dios no le vamos a nosotros a dar nada porque Él necesite algo. Cuando nosotros damos nuestra ofrenda a Dios, incluso nuestra ofrenda material, no pensemos que lo hacemos porque Dios está necesitado. Ni tampoco pensemos que Dios nos dice, muchas gracias por tu ofrenda. Las gracias las estamos dando nosotros cuando damos la ofrenda al Señor, cuando le decimos, Señor, gracias por lo que tú me has dado, Señor, yo no lo merezco, es tuyo. Y en reconocimiento a que esto es tuyo, no te voy a dar lo que me sobra. Hay gente que le da al Señor lo que le sobra. Esta vez no me sobró para el diezmo, pues no lo doy. Cuando el Señor me dice, da tus primeros frutos, no lo último, lo primero. La primera cuenta que se paga es mi obligación con Dios. Porque si no lo hago así, Dios no me lo toma en cuenta. Recordemos que cuando Abel y Caín trajeron su ofrenda delante del Señor, el Señor recibió la de Abel, pero la de Caín no. Hay ofrenda que Dios no recibe. Yo la pierdo porque se la doy, pero el Señor no la recibe y la deja ahí. ¿Por qué no la recibe? Cuando no lo hago con un corazón de gratitud y cuando no lo hago con un corazón limpio, sino cuando estoy guardando un pecado en mi vida, el Señor no me recibe la ofrenda. Es más, dice, cuando traigas tu ofrenda delante del altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, no me interesa todavía. Ve y arregla cuentas con tu hermano y luego presenta tu ofrenda. La ofrenda es una manera de adoración y de devoción hacia Dios, en donde yo lo reconozco a Él como el proveedor. Pero si yo no doy mi ofrenda delante del Señor, le estoy robando, dice la palabra también. Así que aquel que no es rico para con Dios, no hace para sí tesoro. Luego dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad a los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, que son 45 centímetros? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. ¡Qué tremenda cosa! Aquí el mensaje del Señor no es decirle a sus discípulos: no trabajen, quédense sentados, porque el Señor, así como alimenta a las aves, los va a alimentar a ustedes. No, el Señor espera que trabajemos, el Señor espera que ganemos nuestro pan con el sudor de nuestra frente. El Señor espera que hagamos eso, pero que no nos afanemos. El afán es una preocupación que me consume, en donde yo digo, bueno, ¿cómo voy a pagar mi cuenta? ¿Cómo voy a pagar esta otra cuenta? Pero muchas veces las cuentas que tenemos es mucho de muchas cosas que no necesitamos. Aquí no está hablando ni siquiera de eso, está hablando de cosas elementales, necesarias para la vida. No te preocupes por lo que vas a comer ni por lo que vas a vestir. Lo que vas a comer, que es necesario para vivir, y lo que vas a vestir, que es necesario para no andar desnudo. Ni siquiera te afanes por esas cosas. Preocúpate, si te vas a preocupar por algo, y si por algo te vas a afanar, dice el Señor, te voy a decir por qué cosa te deberías afanar. De buscar el reino de Dios y su justicia. De buscar el reino de Dios y su justicia, porque eso es lo más importante. Cuando yo estoy haciendo un negocio, mi mente está en el negocio. Mis pensamientos están en el negocio. Pero cuando dejo de hacer mi negocio y estoy en un momento así de descanso mental, mi mente vuela hacia lo que es prioridad en mi vida. Y debe volar, de acuerdo a esto, hacia el Señor, a buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué el Señor querrá que yo ni siquiera me preocupe por las necesidades vitales? Porque ¿saben qué? El buscar el reino de Dios y su justicia requiere de toda mi atención y de toda mi concentración. Es imposible que yo llegue a tener una relación con el Señor como debe ser cuando yo dejo al Señor como cosa secundaria en mi vida. Cuando me queda tiempo, cuando no tengo nada más que hacer, entonces ahí tomo y leo la Biblia. Cuando ya leí todo el periódico y hasta las caricaturas y ya no tengo nada más que hacer, estoy aburrido, tal vez voy a tomar la Biblia a darle una leída para cumplir. No. Cuando yo tengo interés en algo, mi atención va a estar allí. Y el Señor dice, ¿sabes? Cuando tú le das prioridad a Dios, Dios sabe de qué cosas tienes tu necesidad, Él te va a proveer. Por eso es Dios. Él puede hacer lo que Él quiere hacer. Yo tengo que darle la prioridad a Él. Dice, no te afanes pues entonces por estas cosas. Dios sabe que las necesitas y te las va a proveer. Versículo 32 dice, no temáis manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan. Tesoro en los cielos que no se agote. Donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Saben, yo me maravillé ahora de cuando fui a Perú, el misionero que está allá, John, me impactó mucho el testimonio que tiene de la gente en la calle. Él siempre carga galletitas y cositas así, y cada vez que cuando pasa y se encuentra una persona que está pidiendo dinero, le deja un paquetito de galletitas, o le da una botellita de agua. Y íbamos en una avenida principal y le tocó un alto y estaba una señora allí en silla de ruedas. Y él traía una botella de agua que se estaba él tomando y se la dio a la señora. Señor, dice, yo tengo de usted, le dijo la señora, un concepto muy alto. Le dijo, usted no sabe el impacto que ha sido en mi vida. Y yo me quedé, wow, qué tremendo. El Señor le va a decir, cuando llegue al reino de los cielos, yo imagino, venid bendito de mi Padre porque Me diste agua cuando estaba en la silla de ruedas. Me diste una galleta cuando estaba en la esquina. Señor, ¿cuándo te di una galleta y cuándo te di un vaso de agua? Por cuanto se lo diste a estos pequeños, a mí me lo hiciste. Qué importante es hacernos tesoros en el cielo de esa manera. Que empecemos a pensar, ¿qué haría el Señor en este momento? Que veamos a la gente que necesita como si fueran Jesucristo mismo. ¿Saben? Nosotros, si Jesucristo nos pidiera una cosa, no se la negaríamos. Si se aparece aquí Jesucristo y te dice, fulanito, regálame tu carro, Señor, toma mi carro y mi otro carro también. ¿Verdad? Pero no lo hacemos con la gente que necesita. No estoy diciendo que vendamos el carro y se lo regalemos a la persona. Pero estoy diciendo, fíjese lo que estoy diciendo, que debemos hacer lo que el Señor dice aquí. Venda lo que te sobra. Si tienes demasiadas cosas, vende tus tesoros. Dalo al que necesita. Y de esa manera, tu tesoro lo estás poniendo en el cielo. Es la manera de que puedo hacer yo la transferencia de fondos de aquí al cielo. ¿Saben cómo se hace? A través de la caridad. La transferencia de fondos de aquí al cielo se hace a través de la caridad. No hay otra forma. Y en la transferencia no me cobran por la transferencia. Me pagan por la transferencia. Llega allá, vale más allá de lo que valía acá. Cuando yo transfiero mis riquezas de aquí, de la tierra, al reino de los cielos, llegan con mayor ganancia y valor al reino de Dios. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados, dichosos aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estén ceñidos vuestros lomos, dice aquí, vuestras lámparas encendidas. Esto quiere decir, la gente cuando se ponía a trabajar en aquel entonces, las túnicas que tenían, el vestido que usaban, se ceñían con un cinto y quedaba más arriba. No llegaba hasta el piso, llegaba a las rodillas y estaban listos para hacer el trabajo. Dice el Señor, estén preparados para hacer el trabajo en todo momento, con las lámparas encendidas, listos para esperar el regreso del Señor. No sabemos cuándo el Señor va a regresar y no sabemos cuándo nuestra vida va a ser demandada. Nuestra vida se puede ir en cualquier momento. No tenemos nada garantizado. Y en ese momento es cuando nosotros tenemos que entregar cuentas. Y dice aquí, aunque sea a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si nos hallare haciendo lo que tenemos que hacer, vamos a ser dichosos. Los judíos dividían la noche en tres sectores de 4 horas, eran 3 vigilias. Los romanos la dividían en 4 sectores de 3 horas, y eran sus vigilias de los romanos, 4 vigilias. Así que, dice, vosotros también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El apóstol Pablo nos dice que Cristo vendrá como ladrón en la noche, o sea, no sabemos a qué horas va a venir. Pero si nosotros estamos preparados, a nosotros no nos va a sorprender como un ladrón en la noche, porque estamos esperándolo y estamos preparados. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas al que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Pedro hace una pregunta, interrumpe el discurso del Señor, lo que está diciendo, porque se está dirigiendo a la gente, pero como dije, todo el mundo está escuchando, y Pedro le dice, esto que estás diciendo del siervo, ¿se lo estás diciendo a toda la gente o a nosotros? Pero el Señor le responde con otra pregunta y le dice, ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Pedro entiende esto. Al final, el Señor le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. El mismo Pedro en sus cartas también dice que nosotros debemos ser fieles y estar trabajando como el Señor se lo ha encargado aquí a Pedro. Dice, pero si aquel siervo empieza a maltratar a los criados, empieza a descuidar, a olvidarse, mi Señor tarda. Tengo tiempo de arreglar cuentas mañana. ¿Saben? Cuando pensamos así, ese mañana nunca llega. Porque llega el día de mañana y decimos, tampoco llega hoy, tengo tiempo de arreglar cuentas mañana. Y cuando eso sucede, el Señor va a venir y va a sorprender a tal siervo infiel y lo va a poner con los impíos y va a ser el lloro y el crujir de dientes. Dice, porque al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, ¿y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. Porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Ahora, Jesucristo es el príncipe de paz, pero su evangelio causa división. ¿Por qué? Porque la gente que no lo recibe se pone en enemistad con aquellos que sí lo reciben. Es increíble cómo muchas personas que aborrecen el cristianismo, uno puede hablar con ellos de todo, de fútbol, ¿verdad?, de noticias, hasta de política en un momento dado. Pero cuando le toca el tema de Jesucristo, a veces se ponen así, se ponen totalmente enajenados y como enemigos. Dice, Señor, yo he venido a traer disensión. Su evangelio es el evangelio de la paz, pero la gente que ama más su pecado que la justicia, que el arrepentirse, y si han decidido no arrepentirse, el evangelio les causa molestia, el evangelio les causa problema, y se consideran enemigos de Dios, y ellos son los que vienen a hacer enemistad. Porque el cristiano no hace enemistad. A nosotros el Señor nos ha llamado a arrepentirnos, nos ha llamado a perdonar al ofensor. Pero la enemistad va a venir de parte del ofensor hacia nosotros, va a causar división. Yo cuando conocí el Evangelio, cuando conocí al Señor, pensé que lo único que me había faltado era información. Porque me enamoré de Jesucristo e inmediatamente, para mí, el leer la palabra de Dios fue una belleza, una delicia. Y pensé, todos mis amigos y parientes lo único que necesitan es saber lo que yo sé y todos van a querer venir a Cristo, porque es la cosa más maravillosa. Pero me llevé la sorpresa de que la mayoría de ellos se pusieron pero terriblemente enojados y no quisieron saber nada de Cristo. Con argumentos absurdos se apartaron y llegaron a ser ya no más amigos míos. Dijeron, ya no me hables más de esto, ya no quiero andar contigo. ¿Qué pasó? Antes éramos grandes amigos y ahora ya no querían saber absolutamente nada. Eso es lo que sucede con el Evangelio. Concluye diciendo, decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale de poniente, luego decís, agua viene y así sucede. Cuando sopla viento del sur, decís, habrá calor y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Saben? La gente sabía, más o menos en el área donde ellos estaban, conocer cómo iba a estar el tiempo al ver las señales climatológicas que había. Y conocían, sabían predecir lo que iba a venir. Y aquí el Señor dice, ustedes son hipócritas porque ustedes están viendo todo el cumplimiento de las profecías que se ha cumplido en el momento que vino Cristo y estos hombres no conocieron el tiempo de su visitación. El tiempo que vino el Mesías a conocerlos, a liberarlos, a traerles las buenas nuevas. Cristo no vino a traer malas nuevas. Cristo no vino a juzgar a la gente. Cristo vino a traer las buenas nuevas de salvación, diciendo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y conviértanse y van a recibir perdón. ¡Qué buena noticia! Fíjense lo que dice el Señor al final. ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayáis al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre al juez y el juez te entrega al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel, te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún la última blanca, el último centavo. ¿Qué quiere decir esto? Le está diciendo la gente, ustedes no están reconociendo el tiempo, ustedes no quieren reconocer que Cristo vino para salvarnos. Y en este momento tienen un problema con el adversario. ¿Quién es el adversario? Dios es el adversario en este momento del pecador. Dios es el adversario del pecador. Y dice, ponte a cuentas mientras estás en el camino. Mientras estamos en esta vida, estamos en el camino. ¿Por qué es adversario Dios hacia nosotros? Por el pecado del hombre. El hombre merece la muerte porque ha pecado contra Dios. Pero dice el Señor, entremos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, dice en Isaías capítulo 1, yo los haré blancos como la lana. El Señor es nuestro adversario por cuanto tenemos pecado, pero Él mismo ha pagado el precio por nuestro pecado. De manera que nosotros lo que necesitamos hacer es simplemente ponernos a cuentas con Él. A través del arrepentimiento y de un corazón quebrantado, adquirimos una salvación que a Cristo le costó la vida. A nosotros nos cuesta solamente el arrepentirnos y entregarnos a Él para obtener la belleza. ¿Por qué no venir a Él entregándole todo lo que somos de todo corazón para que Él pueda llevar su obra completa en nosotros, que es una buena obra? Es una obra deseable, es una obra que nos va a beneficiar abundantemente y eternamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que todo lo que hemos considerado hoy y hemos aprendido, lo pongamos en nuestro corazón de una manera especial, Señor, para que podamos en todas las cosas agradarte, Señor, para que sepamos ser verdaderos representantes tuyos en este mundo perverso y lleno de maldad. Que no seamos hipócritas, que seamos verdaderos cristianos, que te confesemos delante de los hombres y que hagamos tesoros en el cielo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.